10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí.
Qué gusto saludarles en vivo esta mañana desde Radio Universidad de Guadalajara. Hoy iniciamos con la música de Daniel Alejandro Riveros, mejor conocido como Jefe, que nos presenta desde Chile Fruta y Té, para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que tener una buena alimentación puede favorecer muchos aspectos de la vida. Si realizas actividad física, por ejemplo, es importante saber qué comer antes y después del ejercicio. Si vives con alguna enfermedad o condición como diabetes, triglicéridos o colesterol, es importante saber qué alimentos podemos consumir. Si quieres bajar de peso o subir de peso, la orientación nutricional puede ser de gran ayuda. Desde luego, siempre considerando que la alimentación es personalizada y debe adaptarse a nuestros gustos, actividades y a nuestro estado de salud. Así que el día de hoy hemos diseñado un consultorio nutricional para brindarte orientación a través de la radio. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, y queremos enviar un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras emisoras ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Las necesidades nutricionales en las distintas edades cambian. La alimentación saludable a lo largo de toda la vida debe ser natural, nutritiva y equilibrada. No obstante, cada etapa tiene unas peculiaridades a las que debemos atender para comer de una manera apropiada. Las primeras etapas de la vida son fundamentales para que el sistema inmunológico madure y así evitar la futura predisposición a patologías crónicas. La etapa preescolar es crucial para que el niño aprenda nuevos hábitos alimentarios correctos y se acostumbre a comer todo tipo de alimentos. En estos momentos es muy importante jugar con las texturas, los colores y las preparaciones para acostumbrar al paladar a todos los sabores y evitar la aversión de alimentos como las verduras o el pescado. También se debe evitar la incorporación de dulces o botanas saladas. Se trata de productos con un sabor muy intenso y su incorporación hace más complicada la adaptación del niño a sabores más neutros o naturales. Es más conveniente que se acostumbre al dulzor de la fruta o al sabor salado de un pescado sin necesidad de productos refinados. Nos da mucho gusto recibir en esta cabina, completamente en vivo, a Janet Bueno, nuestra nutrióloga de cabecera, que como siempre atenderá todas tus inquietudes. Aprovecha su visita. ¡Comenzamos!
Siempre nos da mucho gusto tener en vivo a Janet Bueno, maestra en nutrición, educadora en diabetes, nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia en la consultoría privada y en la impartición de cursos en distintas poblaciones nacionales e internacionales. Es nutrióloga de cabecera, como lo escucharon del Expreso de las 10, y me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Hola Alonso, ¿qué tal? Yo también encantada de estar aquí otra vez con ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días para todos.
Qué gusto tenerte con nosotros, Janet. La pandemia encontró un país con graves problemas relacionados sobre todo con la alimentación, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y otras condiciones, pues nos tomaron por sorpresa y esto de alguna manera se ha reflejado en el lamentable número de fallecimientos en nuestro país.
Sí, es lamentable porque tampoco era algo como oculto, ¿no? Todos sabemos que hay obesidad en nuestra misma familia, en nuestra misma cercanía, vecinos, compañeros de trabajo. Sabemos que hay obesidad, que hay diabetes, que hay hipertensión, que hay dislipidemias, que hay un montón de enfermedades relacionadas con los hábitos de salud, ¿no? Con los hábitos de alimentación y de ejercicio. Sin embargo, pues sí, al llegar la pandemia lo hace más evidente, al reflejarse en tantas complicaciones por esta misma enfermedad, que entonces va derivando en la muerte. Yo creo que la está evidenciando dos cosas. Estas enfermedades que ya sabíamos que estaban, pero que estábamos acostumbradas a verlos. Entonces, todos teníamos un tío, un abuelito, la mamá, un hermano con sobrepeso o con diabetes. Y entonces, como que de alguna manera son palabras hasta normalizadas, ¿no? Ay, mi tío es que tiene diabetes. Entonces, no le ofrezcas el pastel, pero sigue habiendo pastel. Entonces, ya estábamos como un poquito acostumbrados a vivir con estas enfermedades cercanas o en la misma casa. Y como no se siente nada, no duele la obesidad, no duele la diabetes, de alguna manera sobrevivíamos con ellas. Entonces, se hicieron evidentes al ver que estas enfermedades complicaban al COVID, ¿no? Pero también, por otro lado, está pasando mucho que se está evidenciando los malos hábitos de alimentación. Si tú en este año ya que llevamos semi-encerrados o muy encerrados, otros más encerrados que otros, pero si en este año has subido de peso, también está evidenciando que mucho del problema de la obesidad viene en tu casa. Es decir, si tú te has encerrado durante un año y en este año tú o tus hijos han subido de peso, lo que está subiendo de peso está dentro de tu refrigerador o dentro de tu despensa.
Uy, uy, uy.
Entonces tendríamos que ser de una manera ¿cómo decirlo? Consciente y no sentirnos juzgados o no sentirnos atacados, sino de una manera consciente, responsables, ver qué está pasando, qué estoy comprando, qué estoy llevando a mis hijos, qué me están vendiendo, porque no es responsabilidad solamente de nosotros como papás. ¿Qué me están vendiendo en la televisión? ¿Qué me están vendiendo las marcas en los empaques? ¿Qué me están diciendo que me están dando? Que entonces yo estoy comprando esta crema de cacahuate o este cereal creyendo que estoy eligiendo bien para mis hijos y resulta que no, porque cuando reviso las etiquetas veo que es pura azúcar o veo que son harinas alimentos ultraprocesados o harinas blancas. Entonces son como las dos partes para mí importantes de este año. Que haya enfermedades que ya teníamos que estar atacando, o sea que ahora sí tenemos que estar bien conscientes de que vivir con una obesidad o con una pancita no es sano. Y por otro lado, que lo que nos está generando muchas veces esas enfermedades sí está en casa. Por el contrario, hay casos de pacientes que en este año de confinamiento han bajado de peso.
También
han logrado
esto.
Exacto. Ahí es donde sí estaba afectando el correr al trabajo, regrésate el poco tiempo destinado a la preparación de alimentos.
A los traslados incluso.
Exacto, las horas valiosas que perdemos en los traslados.
2 o 3 horas diariamente.
En recoger a los niños y llevarlos a otra actividad.
O más.
¿A qué horas comemos las mamás? Luego nos pasaba que las mamás comías en el carro porque le lleva,
clásico.
O sea, entonces ahorita esas familias que se están viendo de alguna manera con beneficios en su alimentación por este encierro en casa, entonces palomita. ¿Habrá otras cosas que tengan que trabajar? Seguramente sí, siempre tenemos algo que aprender y algo que mejorar. Sin embargo, son como los dos casos en donde me gustaría darles también recomendaciones, porque no es nada más como señalar y decir, hay una obesidad y estás acostumbrado a ver hacia tu tía, y pues bueno, ni modo, ¿no? No, o sea, también habría que dar como alguna sugerencia para lograr frenarlo y revertirlo también.
Y pienso que la radio puede ser un buen instrumento para ello. Fíjate que hemos diseñado una especie de consultorio para que las personas puedan preguntarte directamente y en su propia voz. Y esto que vamos a escuchar tiene que ver con este año del que hablas, donde la vida sedentaria puede ser un aspecto común, el teletrabajo, y nos llevamos a veces a nuestra propia casa situaciones que pueden enfermarnos.
Muy buenos días, me gustaría tener algún consejo para cambiar hábitos de alimentación en esta pandemia. Yo me conecto a la computadora desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a veces no tengo oportunidad de hacer nada de actividad física. Me gustaría saber si con algún tipo de dieta alimenticia pudiera obtener algún beneficio para mi cuerpo.
Gracias a Jesús Tobar, nuestra radioescucha, que nos comparte esta vivencia que sin duda estaremos compartiendo otras personas también, porque es parte de la nueva normalidad.
Así es. Este horario completo de trabajo en el caso de él, pero también un horario un poquito más cortito en el caso de los niños o de los jóvenes que están estudiando también desde casa. Bueno, una recomendación sería echarle un clavadito a nuestra agenda, ver si de 9 a 6 estoy trabajando, me queda de 6 a 9 para dormir, para alimentarme, para poner una lavadora, para estar con la familia, compartir, y probablemente nos queden 15, 20 minutos, 30 minutos para hacer una actividad física, ya sea en un lugar seguro, en un lugar abierto, en un parque, darle vuelta a la manzana, si vivo en un pequeñito coto fraccionamiento allí, o si tengo una elíptica, una bicicleta, pues quitarle la camisa, la toalla, y entonces utilizarla como una actividad de ejercicio.
Para lo
como
que está diseñada.
Exactamente, para lo que la compramos. Y poner una pantalla enfrente y entonces ver las noticias o el partido de fútbol, que ya está otra vez el partido
puedes
de fútbol.
Puedes leer incluso en tu tableta ampliamente.
Exactamente. Un audiolibro, caminos. Si de pronto te puede marear leer, pues un audiolibro.
Claro, es una gran
puedes poner un concierto, ¿no? Que ahorita no hay conciertos, entonces
sí,
pongo el concierto de mi artista favorito.
Algo que te interese.
Exacto.
Un curso,
un podcast del Expreso.
Ah, eso es muy importante.
O sea, de alguna manera hay un montón de cosas donde podemos hasta aprovechar y hacer dos cosas a la vez. Entonces, hacer el ejercicio. Hay varias rutinas muy padres en YouTube, por ejemplo, donde vienen yoga, mamá, hija. Entonces, yo que tengo una niña de 8 años que le encanta estar pegada a mí, pues entonces la puedo poner y así un pequeñito espacio en la casa, entre sala, comedor, en una recámara, y hacer un poquito de actividad física. A lo mejor no es como irme 1 hora y media a un gimnasio. Sin embargo, estoy moviendo los músculos que de 9 a 6 están sentados.
Claro.
A lo mejor en su caso también pudiera ser una opción levantarme un poquito más temprano y salir a caminar, repito, hacer este aparato en casa. Hay varias rutinas también que podemos encontrar en diferentes redes sociales. Así como yo estoy dando consultas en línea, también hay entrenadores que están dando asesorías en línea y te pueden asesorar o te ven una vez al mes, te explican la posición correcta y luego tú le continúas, etcétera. Es decir, si buscar alguna actividad, el beneficio del ejercicio no lo sustituye nada, ni la alimentación. Es decir, Yo debo de tener una buena alimentación, sí o sí, pero eso no sustituye el ejercicio o la actividad física. Entonces, aunque yo tenga una alimentación perfecta, el ejercicio es necesario para la buena salud, para prevenir enfermedades, para complicaciones, para manejar el estrés, para dormir bien, para la circulación, para muchas cosas que la alimentación no entra. O sea, tendríamos que todos hacer ejercicio. Pero sí es importante cuidar la alimentación cuando tenemos una vida tan sedentaria. Por ejemplo, tener bien estructurados los tiempos de comida. Si estás de 9 a 6, seguramente tienes un espacio para la comida. Entonces, desayunar a lo mejor temprano, comer en ese espacio que te da, que el trabajo te permite comer, y cenar a una hora lo más temprano posible. Y probablemente en el trabajo tenemos un pequeñito espacio para una pequeña colación, que pudiera ser una fruta, pudieran ser unas semillas, a lo mejor un batido donde licué, que es la ventaja que ahorita estamos en casa, entonces puedes tener acceso a la licuadora y al refrigerador, y puedes echar un poco de fruta, un poco de verdura, por ejemplo, espinacas con fruta sabe delicioso, sabe refrescante. Un poco de guayaba, un poco de piña, todo en trozos, no son jugos. Trocito, trocito, un poco de espinacas, un poquito de limón, chía, lo licúas, hielito, lo haces como frappé. Si quieres hasta un poquito más dulce, un poquito de stevia. Y te lo tomas a lo mejor mientras estás trabajando, o si no, las semillitas de nueces o de las cacahuates, etcétera. Entonces, tres tipos de comida sería como importante. Hoy nos está pasando mucho que estamos en casa y entonces tenemos acceso a la cocina como buffet, ¿no? Así todo el tiempo, todo el día y toda la noche.
Porque depende de lo que tengas,
tarde,
¿no?
Nos dormimos tarde.
Si tienes chatarra, ahí está a tu disposición.
Exacto.
También.
Por ahí va justamente la invitación. ¿Qué tienes en tu casa, no? O sea, ¿qué estás comprando? ¿Qué estás comiendo que no llegó solo a tu casa? ¿Quién lo hizo llegar, no? ¿Quién lo compró? ¿Quién destinó un presupuesto de tu ingreso semanal, mensual, en comprar papitas o churritos o cacahuates japoneses o cosas? Porque el cacahuate es saludable, pero no los que están todos preparados. Y entonces, identificar y ponérmela fácil. Si yo, y esto lo hablo es en serio, yo, Janet, bueno, soy nutrióloga, como saludable. Pero si a mí me pones un pastel en mi refri, no puedo con él. Si es mi pastel favorito, porque soy muy selectiva, pero si es mi pastel favorito, no puedo con él. O sea, en la noche puedo pensar que hay un pastel en mi refri, porque me encanta el pastel. No todos, pero ciertos pasteles, mira, paso saliva.
Entonces, eso no te lo tienes, entonces.
Trato de no tener pastel en mi casa. O si viene mi cumpleaños, por cierto, en una semana, pido un pastel mini, somos mi esposo y yo, mis
hijas no comen.
Para no
privarte también de
claro,
ese placer.
Claro, un cumpleaños sin pastel, pues entonces no pasó mi cumpleaños, ¿no? Y ya es el segundo en pandemia, así es que merezco mi pastelito. Pero uno mini para mi esposo y para mí, si alguien me llegara a mandar un abrazo, a que pasan en los carros y nos saludan, pues le compartiré una rebanadita de pastel, pero no uno grande donde me va a durar un mes y voy a estar comiendo pastel. Entonces, quiero decir, ponérmela fácil. Si yo sé que teniendo chocolates en casa voy a caer en el chocolate, cómprate un chocolate, disfrútalo, saborealo, no te escondas para comerlo, gózalo, pero nada más un chocolate. No te compres la cajita completa poniéndote a prueba de no, este año sí voy a lograrlo y solo me voy a comer uno.
No bastan las buenas intenciones.
Exacto, comer saludable es más estrategia que fuerza de voluntad.
Pues aquí tenemos la recomendación para Jesús, que se preguntaba justamente este aspecto. Y bueno, hay que darse un momento, las famosas pausas activas a lo largo de la jornada de trabajo, tal vez cada 2 horas, levantarte unos 5 o 10 minutos, hacer algunos estiramientos, caminar un poco, aunque sea dentro de tu casa, puede ser una alternativa. Esta canción se llama La Cumbia del Pescador. Esta mañana que estamos conversando con Janet Bueno, la nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10, ahora que escuchamos La Cumbia del Pescador, el pescado es una alternativa también sumamente nutritiva para esta época, Janet.
Así es, y es muy versátil porque lo puedes preparar en ceviches, en taquitos.
A la plancha.
A la plancha, le agregas verduras, empapelado, empanizado, o sea, hay tantas preparaciones y que el pescado, hay diferentes sabores. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan pescados con un sabor un poquito más fuerte, que sepa pescado, ¿no? Como el cazón, por ejemplo, nos encanta en casa. Y hay pescados con sabores más suaves, entonces que de pronto para ciertas personas o niños que no les gustan los sabores fuertes o personas muy sensibles al olfato, una persona que está, por ejemplo, en un tratamiento de quimioterapia o que está muy sensible al olfato, pues prefiere un sabor suave. Entonces, es muy versátil y hoy en día es más fácil también comerlo porque yo me acuerdo de chiquita que comer pescado era ir al mercado del mar, que está aquí cerca, y era pues todo un ritual, ¿no? Y no era como cada semana poder hacerlo. Sin embargo, ahorita pues tenemos acceso a comprar filetes y congelarlos en casa o ya comprarlos congelados y no hay solamente una o dos opciones. Encontramos varias opciones ya en los supermercados o en pescaderías en donde ya puedes tenerlo en casa y descongelarlo previamente. Es muy importante mencionar que el pescado y las carnes se tienen que descongelar gradualmente. Una noche antes sacas el paquete congelado al refrigerador para que el cambio de temperatura no sea tan brusco, primero al refri y luego en la mañana del refri a la tarja o a un lugar donde no le vaya a dar el sol hasta que ya esté descongelado, y si en ese momento no lo vas a cocinar, lo vuelves a meter al refrigerador. Sobre todo con los pescados es muy importante cuidar la temperatura, que siempre se mantenga frío. Entonces, en cuanto se termina de descongelar, ya queda un poquito al refrigerador, para que siempre esté frío, siempre tiene que estar frío.
Otro aspecto que debemos considerar es la hidratación, Janet. Ahora que el calor ya apremia, es importante la hidratación con agua natural.
Así es. Los refrescos no hidratan o no se deben utilizar como una fuente de hidratación, ni los jugos tampoco. Entonces, lo ideal es agua natural. Hoy, otra vez, como estamos la mayoría en casa, es más fácil porque tienes acceso al baño, que es una de las razones por las cuales mucha gente no toma agua, porque anda en la calle, su trabajo es más desplazándose y entonces la incomodidad de no tener un baño al alcance. Pero hoy en día, pues eso lo tenemos más fácil. Entonces, tener una jarra en el refrigerador con agua simple, digo en el refrigerador porque por el calor se antoja un poquito más frío, pero puede ser al tiempo. O una jarra donde le pongas una ramita de romero, ya lo hemos mencionado mucho, una rodajita de pepino, de naranja, de limón.
Solo un pequeño saborcito.
Exacto. Yo, por ejemplo, ayer a una botella grande de agua le exprimí medio limón. Normalmente le pongo rodajas, pero ya se lo exprimí y le puse unas ramitas de hierbabuena que yo corté de mi plantita. Y mi bebé, que tiene un año y medio, bueno, le encantó. No le endulzo con nada, solamente es para darle un poquito de sabor. Y mi bebé, bueno, me quitaba mi botella en lugar de tomar su agua natural, pero sin azúcar. Entonces, lo ideal es que sean bebidas sin endulzar. Entonces, la mejor forma, si no nos gusta el agua simple, es ponerle algo para que le dé un ligero sabor o aroma. Unas gotitas de limón, una rodaja de alguna fruta, unas ramitas de alguna planta de albahaca, por ejemplo, un poquito de jamaica. Con albahaca es delicioso. Y otro tip que les puedo dar, por ejemplo, yo suelo hacer mucho concentrados de jamaica, lo pongo a hervir, y así concentrado, sin diluirlo, hago hielitos. Los desmoldo y los pongo en bolsitas de estas resellables, en el congelador. Y luego hago con limón igual, y en las bolsitas. Y luego hago de hierbabuena con limón, y luego de piña concentrada, si licuo la piña y sin ponerle gran cosa de agua, hago moldecitos. Entonces siempre tengo bolsitas con diferentes sabores. Si no se me apetece el agua natural simple, agarro una botellita, le pongo muchos hielos. A mí me encanta el agua fría, estemos a la temperatura que estemos. Entonces, le pongo mucho hielo, un cubito a lo mejor de piña y uno de limón. O le pongo uno de jamaica.
Le puedes hacer tus combinaciones.
Exacto. La jamaica con albahaca es una cosa deliciosa. A mí me encanta. Jamaica con albahaca, una delicia. O el romero solo me encanta. Pepino con limón me encanta. A veces le pongo piña con hierbabuena y mi esposo me dice que le falta el ron para que sea un mojito, pero sabe delicioso. Entonces, son diferentes formas. Mi hija desde los 4 años abre el congelador, abre la bolsita que quiere y se hace su propia agüita. Ellas están acostumbradas a no consumir azúcar, pero igual, si es un niño que acostumbra al azúcar, puedes medirle el azúcar. Claro. En ese mismo cubito. Le pones la jamaica y a lo mejor media cucharadita de azúcar, de tal manera que no le sepa tan ácida, Pero sabes que es media cucharita de azúcar en ese vasito que se tomó de jamel.
Y esto va educando de alguna manera también y no te acostumbras a los sabores tan intensamente dulces. Vamos a escuchar la siguiente pregunta de una de nuestras radioescuchas.
Hola, buen día. Soy Mercedes Salazar. Le mando un afectuoso saludo a Alonso Torres y agradezco al Expreso de las 10 haya incluido este tema para uno de sus programas. Quiero pedirle a la nutrióloga Janet Bueno pueda aclarar mis siguientes dudas. Yo soy vegetariana. Quiero saber si es cierto que cuando cambias tu tipo de alimentación hay una descompensación en el cuerpo. Y mi segunda duda es, yo tengo incluido en mi dieta el comer muchas setas. Yo sé que son ricas en proteína, pero quisiera que ella me aclarara este punto, si es suficiente o tenemos que incluir algún alimento más. Muchísimas gracias.
Un saludo para nuestra radioescucha y amiga Mercedes Salazar. Por cierto, les recomiendo su academia Anfibios Son. Ella da clases de baile por internet. Y ya que hablábamos hace un rato de la necesidad de realizar actividad física, pues esta es una, además, sumamente disfrutable. Se lo recomiendo. Academia Anfibios Son. Con Mercedes Salazar, ¿qué le respondes a nuestra radioescucha, Janet?
Bueno, si hacemos una modificación de alimentación, por ejemplo, de una alimentación normal, omnívora, a vegetariana o a vegana, sí, lo ideal es que lo hagamos paulatinamente, pero no pasa nada si a partir de hoy amanezco diciendo no voy a volver a comer carne, por ejemplo, siempre y cuando mi dieta que esté adoptando nuevamente sea una dieta completa. En la mayoría de los casos yo sugiero que consulten a un especialista porque en esa transición muchas veces nos llevamos hacemos ciertos cambios no convenientes. Por ejemplo, reducimos el consumo de carne, pero no aseguramos que el consumo de los otros alimentos sean suficientes para cubrir mis requerimientos. Normalmente comemos mucha más carne de la que debemos de comer. Entonces, no es tan difícil lograr compensar con una dieta vegetariana el consumo de proteína que requerimos, que es donde a veces siempre salimos un poquito raspaditos, en donde a veces no cubrimos. Entonces, no necesariamente tiene que haber una descompensación. Lo ideal es hacerlo gradual, pero si lo hacemos de la noche a la mañana, mientras mi nueva dieta que estoy adoptando sea completa, no tendrá que pasar absolutamente nada. De todos modos, sí es importante suplementar la vitamina B12. La vitamina B12 se recomienda suplementar alrededor de 1,000 a 2,000 microgramos por semana. Hay cápsulas que las pueden encontrar inclusive en internet de cianocobalamina, que es la vitamina B12, o metilcobalamina, que son hay de diferentes presentaciones, pero hay unas en particular que la cápsula es 1,000 miligramos, de 1,000 microgramos, perdón. Entonces, se pueden tomar dos cápsulas, una el martes y una el domingo, y ya con eso cubrimos la vitamina B12. Esta es una recomendación casi para toda la población, pero muy particularmente para vegetarianos y sobre todo para veganos. Ahora, las setas son un muy buen alimento. Es un alimento muy utilizado en la comida vegetariana y vegana porque son súper versátiles. Se utiliza mucho como sustituto de la carne, sobre todo del pollo. Entonces, en preparaciones que haces con pollo, utilizas setas y puedes ni darse cuenta la gente que estás comiendo setas en lugar de pollo.
Un día me tocó probar un pozole de setas, riquísimo.
Delicioso, además. Delicioso. Porque aparte la seta tiene un sabor muy característico, pero al mismo tiempo va adoptando mucho el sabor de lo que le pones.
Por eso su versatilidad de la carne.
Delicioso. Yo, por ejemplo, las pico y hago un adobo y hago tacos de al pastor de setas. Entonces, bueno, mi esposo, que es súper carnívoro, le encantan los tacos de setas. Las hago con setas o con champiñones o con portobelo, pero con setas en particular y con coliflor son deliciosos.
Además, tú eres partidaria de los tacos, algún día hay que hacer un programa de tacos.
Soy súper, sí, bueno, casi hasta les puedo dar un cronograma de Guadalajara, de los mejores tacos, soy fan de los tacos. Y la seta, por ejemplo, también se puede desmenuzar. O sea, en lugar de picarla, tú la tomas de la orillita como de la florecita y la jalas y la desmenuzas. Y la puedes preparar como si fuera pollo, sobre unos chilaquiles, o sea, la guisas con cebolla, con un poquito de pimientos, o le pones un poquito de adobo, o le pones sal con ajo, etcétera, y entonces va tomando otro sabor. Y lo puedes utilizar, yo he hecho, por ejemplo, salpicones de setas, hago tostadas de setas en lugar de pollo, le pongo la seta desmenuzadita con todo lo que lleva una tostada, ¿no? La untadita de frijolitos, salsita roja, etcétera, etcétera. Sí son un alimento muy saludable, al igual que otros alimentos vegetales, ¿no? Como puede ser una quinoa, como puede ser otros champiñones, ¿no? Que son otros hongos, los chícharos, las semillas, las leguminosas, frijoles, lentejas. Sin embargo, nuestra dieta tiene que ser variada, y más aún si mi dieta es vegetariana. Entonces, Incluir fuentes vegetales de proteínas es muy importante en día con día. Las mejores fuentes de proteínas van a ser siempre las leguminosas. Entonces, diario hay que recomendar que se consuma de media taza a una taza de leguminosas. Garbanzos, que pueden ser en tortitas de garbanzos, garbanzo cocido con limón, garbanzo en sopa, garbanzo... yo hago hummus de garbanzo, que es delicioso. El garbanzo cocido lo trituras con limón.
Como si fuera un puré.
Un poquito de aceite de oliva, como si fuera puré. Aceite de oliva o tahini, que es una crema de ajonjolí, pero tiene sabor fuerte. Si no lo tienes, no gastes, ponle aceite de oliva. Entonces, garbanzo escurrido, limón, medio, uno o dos, depende de qué tanto saborcito de limón te guste, chipotle, o en lugar de chipotle, aguacate, o en lugar de aguacate, cilantro, limón, aceite de oliva y sal. Delicioso, o sea, lo untas en tostadas, lo usas para untarle en un pan, lo usas como dip, ¿no? Agarras el palito de apio y lo mojas. Palito de apio, no la alita de estas de pollo, no. El palito de apio, un jitomatito cherry. Lo utilizas un poquito más diluido, le pones un poquito más de limón o un poquito de vinagre, por ejemplo, y lo usas como un aderecito en una ensalada. Entonces, bueno, garbanzos, habas, que tenemos habas, pero las solemos comprar y cocinar poco. Frijoles, y dentro de los frijoles puedes dar un montón de versatilidad, ¿no? Frijol el alubia, que es el chiquito blanco, puedes comprar frijol flor de mayo, flor de junio, puedes comprar el peruano, que también hay como cinco opciones.
Frijoles negros.
Frijoles negros, que por ejemplo a mí me encanta el frijol negro porque lo puedes hacer en tortitas, puedes hacer hamburguesas con frijol, puedes hacer... Hay una receta de brownies de frijol que me compartió una amiga que quiero mucho. Sí. Te comes el brownie y juras que es de chocolate. Ajá. O sea, de harina
normal. Hasta la apariencia, ¿no?
Sí queda un poquito más húmedo, porque el brownie normalmente es húmedo del centro y como más sequito de afuera.
Más crunch.
Sí queda un poquito más húmedo, más casi budín, pero es delicioso. No te das cuenta que es un brownie de frijol, por ejemplo. Entonces... Hay un montón de opciones y luego me faltan las lentejas, ¿no? La lenteja germinada que se come cruda, la lenteja en sopa, la lenteja en tortitas, la lenteja en ceviche. Entonces, si tú incluyes leguminosas todos los días, me mencionó ella que es vegetariana, entonces me imagino que a lo mejor también come huevo y también come lácteos. Entonces, eso también nos aporta proteína. Entonces, si desayuna un huevo, come una leguminosa, cena unas semillas que también tienen proteínas, luego incluye las setas en el desayuno, pero también con a lo mejor un poco de yogur, su dieta podría ser perfectamente completa.
El caso de las lentejas, además, son sumamente nobles para los germinados. En 3 o 4 días ya tienes germinados.
Sí, si van a empezar a ser germinados, lo mejor es empezar con una lenteja, sí, porque la lenteja fáciles. Se da porque se da. Inclusive a veces la pones a remojar, la escurres y se te olvidó. Tiene. Exactamente, al siguiente día ya brotó el germinado. Todavía no está tan germinado, uh-huh. Lo ideal es dejarla 1 o 2 días más. Pero es impresionante lo rápido que germina. Y así cruda se puede comer.
Y es sumamente rendidora, además.
Súper, súper económica. Y puedes hacer, con el germinado de 3 días, haces un ceviche. Luego, la sigues dejando germinado el otro restante. Y ya que salió el brote más grande, lo puedes usar sobre la ensalada. O puedes igualmente hacer un ceviche. O sea, hay un montón de opciones para hacer unas tortitas, por ejemplo.
Claro,
también.
O hamburguesas.
Exacto. La comida vegetariana y vegana es muy buena y puede ser completa inclusive. Nada más sí es importante que esté muy bien planificada,
sí.
Y que tengas muy buena asesoría para que te cubra tus requerimientos. Y sí, siempre suplementada
además,
con
además, no te aburres de comer todos los días lo mismo.
Exacto.
Eso es muy importante de la planificación. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes.
La lectura es como el alimento. El provecho no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. Jaime Luciano Balmes.
Conciencia jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Muy bien!
Fue cultivando la tierra cada minuto, tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Cariño, calor y fruto. Y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de azúcar prendida. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida.
Caña dulce, caña brava, caña le lo le lo la. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.
Esta es la música de un grupo llamado Chuchumbé, que nos presenta La Caña. Hoy que estamos conversando con la maestra de nutrición, Janet Bueno, y quien nos acompaña para responder a todas tus inquietudes a través del WhatsApp 3320-3032-32 o a través del teléfono. Estamos en vivo, con muchísimo gusto de poder acompañarte, en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Se ha comunicado Alicia González de Ameca, mandamos un saludo hasta Ameca, y nos dice: me acaban de detectar triglicéridos y colesterol altos. ¿Qué alimentos puedo comer para ayudar a bajar los niveles? Es lo que te pregunta Janet.
Bueno, primero es qué alimentos no debemos de consumir para no contribuir a que incrementen los niveles. Entonces hay que evitar las harinas blancas, que son pues las galletitas, pastelitos, el pan blanco, pan dulce, todo lo refinado, todas las harinas blancas. Y evitar los azúcares también. Los azúcares es pues todo lo dulce. Azúcar, mermelada, cajeta, chocolates, galletas otra vez, pastelitos otra vez, aguas endulzadas, jugos, refrescos y bueno, gelatinas, que hay un montón de en nuestra dieta, ¿no? Todo lo dulce. También es importante limitar el alcohol o evitarlo de preferencia, porque el alcohol incrementa triglicéridos en particular. Y es importante hacer ejercicio, porque para que bajen los niveles de triglicéridos en sangre necesitamos hacer ejercicio. Si no, se vuelve muy difícil lograrlo. Para el colesterol hay que evitar las grasas de origen animal. Entonces, todas las carnes o alimentos de origen animal que sean altos en grasa. Por ejemplo, las costillitas de cerdo pues tienen más grasa que una pierna o un lomo. Entonces, preferir la pierna o el lomo de cerdo. Comer, por ejemplo, pollo, alitas de pollo tienen más grasa que la pechuga de pollo. O, por ejemplo, el pollo, cocerlo con todo y la piel, también sería algo negativo. Entonces, hay que evitar todos los gorditos, pellejitos que tienen de origen animal. También hay que evitar el exceso o el abuso de la manteca, de la crema, de los quesos grasosos, manchego, cheddar, etcétera. Evitar el abuso de la mantequilla. Digo evitar, no se tienen que eliminar si es que los consumo a diario, pero sí reducirlos. Si yo consumo manteca medio kilo al mes para freír mis frijolitos solamente, pues bueno, ahora compro un cuarto de kilo. O si lo puedo cambiar, pues mejor lo cambio por aceite, por ejemplo. Entonces, buscar reducir el consumo de grasas de origen animal. Ahora sí, ¿qué puedo comer que me beneficia? Nopal. El nopal es de los alimentos que más se ha visto que nos aporta un beneficio relacionado con el colesterol, con la glucosa, que generalmente luego van de la mano. Empieza la dislipidemia y luego viene resistencia a la insulina porque hay sobrepeso en la mayoría de los casos. Entonces, nopal, asado, cocido, en ensalada, como lo quieras incluir, pero nopal todos los días. En lo personal, yo consumo 1 kilo de nopal, normalmente nos dura 1 semana. Y luego a lo mejor 1 semana descansamos y luego volvemos a consumirlo. Y lo preparo de distintas formas.
Porque también es muy versátil.
Exactamente, es muy versátil. Nopal, avena. La avena es de los mejores alimentos a favor o más bien en contra del colesterol o a favor de la salud para reducir los niveles de colesterol. De preferencia, la avena cruda tiene mejor beneficio que la avena cocida o muy cocida. O sea, puedo cocerla un poco para reblandecerla o puedo remojarla desde la noche antes. De preferencia cruda, pero bueno, si consumo avena de diferentes formas, está excelente. Avena en unos hot cakes, o sea, que los hot cakes sean principalmente de avena. Puedo hacer avena como en sopa. Así como hacemos el arroz, freímos un poquitito de cebolla, ponemos las hojuelitas de avena así en secas, a que se doren, como cuando se hace una granola, a que se dore un poquito la avena. Ya que está un poquitito doradita, que ya cambió el color, le agregas el recaudo, zanahoria, ejotes, chicharitos. Yo a toda la sopa les pongo muchas verduras.
¿Es entonces, caldudita?
La verdura no queda seca.
Más seca.
Le pones el recaudo y la tapas a fuego bajito, como el arroz rojo. Haz de cuenta un arroz rojo. Y te va a quedar pues como el arroz rojo. Y lo puedes combinar con un poquito de platanito picado,
claro,
le pones ajito,
dulce,
un poquito de ajo, sabe deliciosa, es deliciosa. Entonces una sopa de avena, un agua de avena, un licuado de fruta con avena.
El agua de avena es riquísima también.
Es buenísima, nada más hay que evitar el azúcar, pero eso es principalmente avena y nopal.
El nopal además lo puedes tener en tu huerto y es otra experiencia.
Ay, vi tu post, que es delicioso, porque aparte se ve súper tierno el nopal,
recién
cortadito lo comes, me imagino que debe saber todo más delicioso de lo que...
Sí, porque además acompañas el proceso, ves cómo va creciendo y cuando están listos, sí se convierte en un alimento uno de estos días.
Inclusive es un tip para mejorar la alimentación familiar completa.
Sí.
Si tu esposo no le gusta el nopal, pero ve todo el proceso y ve cómo va creciendo y luego esta maravilla de cortar tu propio... alimento y prepararlo, bueno, ya hay un amor a ese alimento y entonces es más fácil que acepten probar un alimento nuevo.
Bueno, pues aquí tenemos algunas alternativas. Vamos a escuchar la siguiente inquietud.
Mi nombre es Oscar. Quisiera saber qué sería lo mejor que me pudieran recomendar para una persona que tiene problemas en los riñones. ¿Cuál sería la alimentación más adecuada? Y también para adultos mayores, para una persona que tiene problemas de estreñimiento, ¿cuál sería la mejor recomendación? Muchas gracias.
Un saludo para Oscar, otro de nuestros radioescuchas que nos ha planteado estas dos inquietudes, Janet.
El problema de los riñones, bueno, es importante mencionar que hay un abanico de problemas en los riñones. O sea, puede ser una simple infección de vías urinarias, que la gente dice es que tengo problemas con los riñones, en donde pues la recomendación es preferir el consumo de agua natural, evitar los endulzantes, tomar el tratamiento médico si es una infección, tomar el tratamiento médico al pie de la letra, porque a veces suspendemos, dejo de tener molestias al orinar y entonces recurro a algo natural y entonces suspendo el antibiótico y entonces vuelve la infección, pero ya resistente a este antibiótico. Y ese cuento nunca acabar. Si es una infección recurrente, pues habrá que acudir con un especialista para ver si hay un problema de reflujo o a ver a qué se debe esta infección. Puede ser un problema, no sé, desde cálculos renales, ¿no? Piedritas en el riñón. Entonces, el tratamiento es otro. Puede ser ya un problema más serio, ¿no? Como una insuficiencia renal. Y dentro de las insuficiencias renales hay etapas. Entonces, la recomendación nutricional en un problema renal es muy versátil, porque en una puedo dar agua y en otra vamos a restringir el agua. Entonces, lo mejor es, si me quiere mandar un mensajito privado, que me aclare exactamente cuál es el problema para poderle dar una recomendación un poquito más pues cercana a lo que necesita. Y lo del estreñimiento mencionó que era para adultos mayores.
Sí, para una persona adulto mayor.
Bueno, es muy frecuente el estreñimiento en adultos mayores o ahorita quienes están trabajando en casa y se están moviendo ya menos. Entonces, la recomendación es incrementar el consumo de agua. Los adultos mayores a veces son un poquito más difíciles en que prueben algunos alimentos nuevos que por toda su vida no han consumido y entonces se vuelve más difícil a veces que los acepten. Sin embargo, vigilar el consumo de frutas y verduras, dar masajitos, fomentar el movimiento siempre que lo pueda el paciente. Por ejemplo, si puede caminar un poco alrededor de la habitación, si lo podemos acompañar a que dé una vueltita en la manzana, si buscamos masaje en la misma cama o sentados, masaje en el sentido de la merecida del reloj.
En la pancita.
En la barriguita, sí. Ajá. Cubren, se ponen un poquito de aceite, pueden usar inclusive aceite de oliva de la cocina o aceite de coco y se dan masajito como cuando masajeamos a los bebés que también traen estreñimiento, igualito.
Aplica lo mismo.
En el sentido de la masa del reloj. Es muy importante, pero muy importante dos aspectos en adultos mayores. La dentadura. Muchas veces no tienen la dentadura completa, correcta, la placa les queda floja y entonces no pueden masticar bien. Entonces evitan alimentos con fibra porque tienen que masticarlos más y les es difícil o los pasan sin masticarlos bien y eso genera estreñimiento. Entonces la dentadura es muy importante con nuestros adultos mayores. Por favor, pregúntenle y obsérvenlos, porque muchos adultos no quieren molestar. Entonces, no, hijo, es que es mucha molestia, no quiero que gastes. Entonces, preguntar y confirmar, llevarlos con el dentista de que la dentadura es la correcta. Y segundo, muy importante, la postura al momento de ir al baño. Muchas veces les cuesta tanto trabajo levantarse de la taza del baño que traen ganas de defecar y se esperan. se esperan, y entonces eso provoca un estreñimiento. Entonces, ver si es necesario poner un tubo para que se puedan sujetar para levantarse al baño.
Para que sean más independientes en ese sentido.
Exactamente. Poner una, hay unas como banquitas especiales para adultos mayores que se ponen sobre la taza del baño, entonces la persona defeca en la taza del baño, pero tiene unas agarraderas como si fuera una silla con codera. Entonces, el paciente puede sentarse en la taza del baño, pero tiene de dónde sujetarse para levantarse. Y también ayuda mucho unos banquitos especiales, y no un banquito que compren cualquiera, bajito, de unos 15, 20 centímetros, que se ponga cerca de la taza del baño. Entonces, cuando el paciente se sienta, y esto funciona mucho también con adultos y con niños, cuando hay estreñimiento, se sientan y ponen el banquito para levantar las piernas, o sea, los pies se apoyan en el banquito.
Y esa postura anatómica favorece.
Exactamente, la esa postura favorece la defecación. Uh-huh. Entonces, nos ayuda a que la postura sea un poquito más natural para una defecación.
Bueno, aquí tenemos varias alternativas en las que a veces no reparamos. Mira, ya que hablabas de cambiar alimentos, Hortensia se ha comunicado y dice: tengo dos hijos de 11 y 14 años, batallo mucho para que coman verduras, les gusta mucho la carne. ¿Qué les puedo ofrecer para que la consuman, para que consuman verduras?
Bueno, es una edad difícil porque a veces decimos rojo y ellos dicen blanco, aunque sea rojo y sea evidente que sea rojo. Entonces, a veces no hablarlo mucho con ellos, como dar por hecho que se van a comer lo que les estamos sirviendo y servirles ya verduras. Buscar diferentes formas de prepararlas. Un ceviche, por ejemplo, con verduras, con pura verdura, ¿no? Champiñón crudo o si no, o sea, quita lo que tú sepas que tus hijos lo van a ver y van a decir, para nada, ¿no? Pero puedes poner jitomate, cebolla, cilantro, que es lo de un ceviche, mango picadito, puedes ponerle pepino, zanahoria picadita, champiñón crudo, pimientos de colores. Y lo preparas con limón, con un poquito de sal, a lo mejor si les gusta, poquitita ketchup, a favor de que lo puedan aceptar. Y entonces preparas este como tipo salpicón o como tipo ceviche, pero con vegetales, que es fresco y no es un chayote cocido, ¿no? Que a veces ese chayote cocido es el que no quiero. Una sopa de verduras, hacer unas cremas con verduras y con eso bañar el pollo, que sí les está gustando. Promover a lo mejor taquitos, pero que el taquito lleve un taco de pescado con mucha salsa mexicana, col, con zanahoria y un poquito de mayonesa, ¿no? Como buscar de qué manera podemos darles verduras sin que sientan que están comiendo verduras, o sea, que no sea la clásica verdura al vapor. No discutir mucho con ellos. Va a ser más fácil que lo mandes un día con la tía o con la amiga y allá le ofrezcan verduras y lleguen y te digan, ¡ay, mi tía me dio, estaba deliciosa! Exactamente, porque es una edad difícil, entonces...
Y es parte de su desarrollo.
Poco diálogo y más ejemplo y ofrecerles y también decirles, ok, necesitamos que coman verdura porque es saludable. Búscate en Pinterest, búscate en Facebook, en Instagram.
Y aquí lo hacemos.
Y pásame la receta y lo hacemos juntos. O si no quieres tú, lo hago yo. O te dejo y lo haces tú. Y vamos viendo. Porque ahorita los niños, pues eso ven, ¿no? Instagram y Pinterest.
Claro,
y
entonces de pronto hay que aprovechar también. Ajá. Mira, Mariana dice, ¿algún tip que podrías recomendar cuando te da hambre o antojo de algo dulce por la tarde? O incluso en el transcurso del día, pero algo que sea saludable para mitigar esa ansiedad que a veces te da y te dan ganas de comer algo.
La receta que les compartí, que era nuestra receta de la pandemia, ¿te acuerdas? En aquel programa que mi hija se las leyó, sí, inclusive, se las compartió.
Que era de avena, justamente.
Que era de avena, sí, avena molida. Les comparto en mis redes sociales la receta exacta, pero es avena molida con plátano machacado, un poquito de vainilla, un poquito le pueden poner frutos secos, le pueden poner... lleva un poquito de polvos para hornear o un poquito de bicarbonato y un poquito de leche o bebida vegetal o agua inclusive y lo metes a microondas 2 minutos y medio. Hay otras recetas que es machacar plátano, le pones hojuelitas de avena, un poquito de arándanos o trocitos de chocolate, le vas poniendo avena y plátano según lo que necesites para que tú puedas agarrar la masa con tus manos mojaditas y la haces tortitas y en el comal a fuego bajito. Y te quedan como si fueran hotcakes, pero van a quedar en forma de galletitas chiquitas. Y esas haces varias y las metes al refrigerador.
Tienes ahí un bocadillo.
Tienes un bocadillo. Haces con el mismo plátano machacado, le puedes poner un poquito de cocoa y la avena, pero molida. Pero hay más avena que plátano, para que te quede más seca. Ya que hiciste la bolita, la cubres con amaranto o la cubres con más cacao en polvo, que
oye,
no tenga azúcar.
Qué rico el amaranto.
Y te quedan como bolitas.
Sí.
Y esas las metes a la, mira, pasé saliva, las metes al refrigerador o al congelador y te las comes así como un bocadito.
Y están listas siempre.
Siempre están listas porque ahí las tienes siempre en el congelador.
Mira, José Refugio se ha comunicado también y Jesús, espero que el tiempo nos lo permita, pero quieren algunas recomendaciones para personas que viven con diabetes, como en el caso de Refugio, y quienes viven con hipertensión, como en el caso de Jesús.
Bueno, una dieta entre más natural va a ser mucho mejor. ahorita estamos viendo todos estos sellos en los supermercados de exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de
grasa. Hasta lo que creías que era muy saludable, tiene hasta tres sellos.
Dices, tres sellos, exactamente. Ser. Entonces, mientras menos sellos, va a ser un producto mejor, pero los jitomates, los brócolis, el nopal, no tiene sellos.
Ándale, esa entonces, es la mejor referencia.
Vete en el supermercado, vete a la sección de frutas y verduras, o directito. Mejor aún, vete a un mercadito local, o un tianguis, y cómprate, entre más natural sea la alimentación, mejor. ¿Qué estamos evitando en diabetes y en hipertensión? Exceso de azúcares y exceso de sodio. Sí. Entonces, repito, si yo hago mi sopa de arroz en casa, yo mido y le pongo poca cantidad de sal hasta que me sepa rico, pero sin que me exceda, y va a tener menos sodio que una sopa instantánea de arroz. Entonces, irnos hacia lo más natural va a ser mucho mejor. Pero también irnos hacia lo natural implica tiempo en la cocina. Entonces, preparar dobles porciones cuando cocinas y dejar una porción congelada nos ahorra tiempo. Por ejemplo, yo hoy tengo toda la mañana ocupada, pero tengo dos niñas en casa con hambre y un marido ya y yo también. Esperando. Entonces, saqué descongelando una sopa de garbanzos que había hecho doble y la guardaba para rescatarme.
Y ese día llegó.
Claro, el día de hoy, ahorita llego, saco, pongo a hervir, me retiro otra vez a otra cita que tengo, regreso a las dos, nosotros comemos una y media, así es que mis hijas van a estar con hambre cuando yo llegue, pero ya está la comida preparada.
Pues muchas gracias, Janet, por venir al programa. Se ha comunicado Claudia Araceli Villagrana y dice, buen día, como siempre, excelente programa. Te manda un saludo y un agradecimiento, Janet.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Me quedo con algunas inquietudes que por cuestiones de tiempo será difícil poder responder, pero ¿quieres compartir algún mecanismo para que las personas puedan seguir esta conversación contigo personalmente?
Sí, claro que sí. Les puedo dar mis redes sociales. Si se meten a www.nutricionbueno.com, vienen los links de mi página de YouTube, que no he subido mucho contenido, pero tengo alguno que otro video, de Instagram y de Facebook. Entonces, ahí pueden directamente buscarme en mis redes sociales, www.nutricionbueno.com. Y les puedo dar un WhatsApp, que es el teléfono que utilizo para las citas en el consultorio, que ya regresé a consultas presenciales,
por cierto,
estuve todo el tiempo en línea, que es el 333-630-9197.
Muchísimas gracias por venir. La maestra de nutrición, Janet Bueno, ha estado con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.